es uno de los tipos que mejor divulga la física, la ciencia en España, y es que además trabajó en el CERN, pero es que además fue uno de los miembros del equipo que descubrió el bosón de Higgs. Y como lo sabe explicar muy bien, pues le he invitado para comentar estas y otras cosas. Javier Santaolalla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes, ¿sí?
Oye, ¿estás contento con la noticia?
Sí, por supuesto. Siempre que hay avances científicos y proyectos de esta envergadura, es bueno para la ciencia y en general yo creo que para la humanidad, porque son proyectos que luego activan muchísimo la parte industrial, genera muchas nuevas ideas, patentes, desarrollo tecnológico, y en general lo que hemos visto con la ciencia es que siempre impulsa la economía, impulsa el desarrollo, el conocimiento. Entonces estos son buenas noticias, yo creo que para todos.
Javi, vamos a intentar hacer una cosa, y yo creo que este asunto del CERN es hay que ser muy didáctico. Tú lo eres, ¿eh? Y eres muy, y yo he visto todos tus vídeos, porque además divulgas en redes sociales, en YouTube, en sí. Date un blog, yo te veo todo, ¿eh? Y el del bosón de Higgs me lo he visto, pero ¿por qué no, para alguien que no tenga ningún tipo de concepto físico, le explicamos qué es la materia, qué se hace en el CERN y por qué este descubrimiento del que fuiste parte fue tan importante?
Está dura la pregunta, ¿eh? Está complicado.
Está duro, sí.
Y en 140 caracteres, ¿no? Vamos a ver. Bueno, realmente uno de los objetivos de la física de partículas es intentar entender la composición básica de los elementos, que es una cuestión que viene desde el inicio de los tiempos. Los griegos ya estaban dándole vueltas a de qué está hecha la materia. Entonces, estamos con las mismas preguntas que se hacían los griegos clásicos ahí en Mileto, en Éfeso y en la Grecia clásica, pero con herramientas modernas. Básicamente, antes se pensaba con el razonamiento, con el intelecto, de qué podía estar hecha la materia, y en el siglo XXI le hemos unido a la razón, le hemos unido la técnica. Uh-huh. Y esta técnica consiste en romper protones. O sea, realmente cuando tú quieres saber qué hay dentro de la materia, pues lo que haces es que saber dentro de un ordenador, pues quitas la carcasa y tomas las placas y ves qué hay dentro, ¿no? O sea, lo rompes para estudiar su interior. Pues con los átomos hacemos lo mismo, los rompemos los átomos, rompemos las partículas y de alguna forma, esto realmente no lo tomen como literal, pero vemos dentro de qué hay de esas partículas. No es literal porque son partículas fundamentales, no tienen partes, pero de alguna forma al chocarlas se permiten obtener estados de materia, digamos, que no se pueden ver en el día a día y que recuerdan a cómo fue el Big Bang. De alguna forma, con estas colisiones recreamos el origen del universo, que es donde podría estar la clave para entender cómo funciona el cosmos.
Uno de los libros que tú has escrito, Javier, tiene un título muy explícito. Dice, el bosón de Higgs no te va a hacer la cama.
Lo presentó aquí, de hecho.
Claro. Sí. Da a entender como que no sabemos para qué va a servir lo de descubrir el bosón de Higgs, ¿no? ¿Para qué va a servirnos?
Claro, es que pasa una cosa graciosa.
La cama,
¿no?
Porque no la va a hacer, eso ya lo tenemos claro.
No. Eso es el spoiler del libro. Pero es curioso porque a pocas profesiones te están todo el tiempo preguntando para qué sirve, pero a un científico, a un artista no está, oye, ¿para qué sirve un cuadro? O a un cantante, oye, ¿para qué sirve una canción? Oye, ¿para qué sirve una película? Pero a científicos hay una obsesión con, oye, tiene que servir para algo. Bueno, ciertamente ese título intentaba provocar en el sentido de que no todas las cosas tienen que tener un fin práctico, que lo tiene. La ciencia tiene un fin práctico y al respecto me gusta mencionar una anécdota muy bonita de Faraday. No sé si conocen la historia, sí, de Faraday, pero es una historia preciosa. El caso es que cuando ya era muy famoso, su laboratorio lleno ya de instrumentación eléctrica, le viene un político y le dice, ¿y todo esto para qué sirve? Y él respondió, pues la verdad es que yo no lo sé, pero estoy seguro que algún día usted le pondrá un impuesto. Y básicamente fue premonitorio, porque hoy en día la electricidad mueve el mundo, pero entonces no se sabía para qué podía servir la electricidad. Hoy puede pasar eso con el bosón de Higgs, que no se sepa para qué sirve, pero dentro de 100 años realmente consigamos una nueva forma de energía, una nueva forma de transporte, no lo sabemos. Pero lo importante con este título era también poner el énfasis en que no todas las cosas en la vida que merecen la pena tienen que tener un fin práctico, económico, sino que muchas veces puede ser simplemente el placer de descubrir, de conocer. Los griegos hablaban de la realización a través del conocimiento. Pues yo creo que eso son nuevas formas de ver el universo y comprendernos a nosotros mismos. Me parece que la física y este tipo de descubrimientos nos dan un nuevo enfoque para entender quiénes somos, y eso ya de por sí ya es suficientemente placentero como para que merezca la pena esos 20.000 millones de euros. O al menos yo me digo eso. No sé si un político estará de acuerdo.
El que descubrió de verdad, o el que creó el equipo que descubrió el bosón de Higgs, Peter Higgs, murió, falleció hace muy poco, el 8 de abril. Sí. Yo sé que subiste un vídeo hace poco porque lo vi cuando lo subiste, porque tú creo que llegaste a conocerle en una cena, pero ¿cómo fue todo? Es decir, ese momento en 2012 cuando se descubre el bosón de Higgs, que aunque ahora mismo no sepamos para qué nos hace falta y tal, que es el gran descubrimiento científico de los últimos años o del siglo XXI, del siglo XX, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti estar dentro de ese proyecto?
Fue verdaderamente precioso porque, bueno, cada uno tiene su camino de vida, y si preguntas a un científico cuál fue el momento en el que decidió ser científico, todos te van a contar una historia parecida, algún momento de algún documental, algún libro, alguna persona, algún experimento. Einstein menciona mucho la brújula que le enseñó su padre, Feynman las conversaciones que tenía con su profesor. O sea, realmente siempre hay un switch, un momento en el que tu mente dice, pum, estallan fuegos artificiales y dices, esto es para mí. Pues para mí ese momento fue a conocer el bosón de Higgs, y como fue un momento de despertar de alguna forma, verme involucrado en ello fue como si cuando tienes un crush, una chica que te gusta mucho de pequeño, y de repente eres novio de Taylor Swift, ¿no? Pues yo en el LHC me convertí en el novio del bosón de Higgs, y bueno, de hecho tengo una conferencia que se llama Mi Medio Bosón, de cómo me enamoré de la partícula y cómo al final me convertí en su novio, porque al final no solamente fue una historia en la que estuve involucrado, sino que por suerte pude vivir esos años de descubrimiento, y dio mucho aprendizaje sobre el procedimiento científico, qué es hacer ciencia, los motores de la ciencia, y luego, por supuesto, el placer del descubrimiento, los altibajos. O sea, realmente fue como un curso intensivo, ¿no? Como estar ahí metido en un capítulo de Cosmos, de viviendo en primera persona cómo se hace ciencia.
Se dijo en su momento del bosón de Higgs, que bueno, era el nombre que le dieron en prensa, pero también lo usaron muchos científicos, era la partícula de Dios. Exacto, a partir de comprender el bosón de Higgs, uno podría llegar a entender de dónde había surgido la materia, nada menos, ¿no? De todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero esto se produce en 2012, ¿lo hemos comprendido de verdad? Estamos en 2024, ¿hemos averiguado algo? ¿O se han generado, como suele pasar en estas cosas, más preguntas que respuestas?
Claro. Pues es precisamente, Javier, esto último. De hecho, en ese Starmus que compartimos juntos, tuve la oportunidad de hablar con Jane Goodall. Okay. Y las últimas frases que compartimos fueron a través del misterio. Estuvimos los dos hablando del misterio y me firmó su libro de forma muy bonita diciendo, ojalá nunca llegamos a descubrir el misterio. Y fue precisamente porque hablábamos de cómo nuestros dos mundos, el de la biología y el de la física, están conectados por ese misterio de que parece que nos aproximamos a la verdad, pero siempre hay una nueva barrera. Y creo que eso pasa con el bosón de Higgs, bueno, seguro que pasa con el bosón de Higgs, pero creo que pasa con la ciencia en general y con la física en particular. Cada pregunta que te haces es de forma muy voluntariosa, se intenta responder por medio de fines, por medio de experimentos y muchos procesos humanos, para responderla, solo para entender que es como una hidra, que la de Hércules, ¿no? Que cortas una cabeza y salen dos. Entonces yo creo que el conocimiento es asintótico, nos aproximamos poco a poco a conocer un poquito más del universo, pero nunca a entenderlo completamente, que yo creo que es algo que al menos he descubierto yo de la historia de la ciencia, pero es algo que también nos habla muy bien o nos habla mucho de la verdadera dimensión del universo, y que posiblemente el ser humano simplemente no está preparado para entenderlo. Hay una frase que me gusta mucho, es que si el cerebro fuera suficientemente simple para que podamos entender el universo, entonces no lo podríamos entender porque sería muy simple nuestro cerebro. A lo mejor con el universo pasa algo parecido, somos observadores del universo, estamos dentro de él, y si el universo fuera suficientemente simple para que el ser humano pudiera entenderlo, entonces no habría ser humano para entenderlo. Realmente la complejidad es la que posiblemente permita que haya seres tan interesantes como nosotros.
Javier, en este Starmus que compartimos, donde se hablaba lo mismo de chimpancés...
Sí, estáis
que de...
los dos locos con el Starmus.
Hombre, ¿eh? Por favor.
No sé qué punto.
¿Cómo no? Pero ahí, fíjate, no se habló del futuro colisionador de hadrones, pero sí se habló de otro superproyecto que tampoco parece que haya llegado o haya calado mucho todavía en la opinión pública y que es la bomba, que es el ITER, ¿no? El sí. Reactor Experimental Termonuclear Internacional, que se está construyendo en el sur de Francia. También es una de estas empresas mundiales que abarcan a muchos países y que para hacerlo visible un poco a nuestra audiencia podríamos decir que es como intentar construir un sol y tenerlo a nuestra disposición para generar la energía del futuro que vamos a necesitar. Se habla de que cuesta 24.000 millones de euros, claro, estamos hablando de muchos miles de millones, y parece que la ciencia está derrochando en un momento en el que habría que aplicarlo a otras cosas, pero esta no es la perspectiva correcta, ¿verdad, Javier?
No, efectivamente, antes mencionabas que es relativamente mucho dinero, pero luego te puedes a calcular y es un tramo de 10 kilómetros de autopista, o sea, directamente,
claro,
claro. Es un café por persona, por europeo, por año. O sea, realmente, en términos absolutos suena mucho, pero en términos relativos es poco. Y luego es que hay que ponerlo también en contexto de que, por un lado, estamos hablando de una energía prácticamente gratuita. Sería limpia y muy eficiente e ilimitada. O sea, sería resolver el problema de la energía para toda la humanidad. Si eso cuesta 20.000 millones de euros, joder, qué barato nos ha salido.
Estamos diciendo que podríamos saber cómo se produce la fusión nuclear para poder nosotros directamente no contar nunca más con ningún tipo de combustible y tener energía infinita para siempre.
Sí, el único matiz es que sí se sabe cómo se produce la energía nuclear de fusión, sí se consigue, lo que no se ha conseguido es de forma estable, económicamente rentable y comercializable. Entonces, esto es un proyecto para intentar domesticar esta energía que pueda usarse dentro de un coche o debajo del fregadero. O sea, realmente, te imaginas tener un sol ahí debajo del fregadero. Pero sí, efectivamente, todos sabemos que uno de los grandes retos del siglo XXI, hay varios, ¿no? Pero uno de ellos es el tema de la energía. Es una de las cosas que más está en mente de la humanidad como reto para nuestra generación, y esto sería el fin del reto, sería como, bueno, he terminado el sudoku, ¿no? O sea, venga, siguiente, va,
venga,
otro
más,
crucigrama.
Ahora más.
Sí, y eso sería, como digo, sería una gran noticia. Y por último quiero añadir que todos estos grandes proyectos científicos no solamente tienen un fin en sí mismos, sino que el propio medio es un fin, en el sentido de que desarrollando ITER,
claro,
sin darte cuenta, porque, o sea, quiero decir, sin que sea el objetivo principal, estás desarrollando nuevas tecnologías. Yo estoy en Canadá, ahí donde está ITER, y ves que es todo un complejo industrial donde se está desarrollando mucha tecnología, y que eso es un subproducto que no hay que olvidar, que es muy importante. De hecho, uno de los pilares del CERN es precisamente es el desarrollo tecnológico, y del mismo CERN han salido las 3 W, las pantallas táctiles de los móviles. Hay un montón de desarrollos que uno no busca per se, pero van apareciendo en el camino de la propia investigación. Lo mismo con la NASA, ¿no? El velcro, la cremallera. Pues realmente impulsar la ciencia y la tecnología te atrae subproductos que muchas veces son incluso más interesantes que el objetivo principal.
Javier, dejadme recordarle a la audiencia que estamos hablando con Javier Sierra y con Javier Santaolalla, uno el dueño del misterio y otro el dueño de la física, básicamente en lo que viene siendo.
Convergemos.
Exacto.
Habrá que hacerlos colisionar, sí, algún día.
Y los dos han estado en Starmus, que es un festival de ciencia y música. Yo, de hecho, fue por las elecciones catalanas que no pude ir, que me lo perdí. Y bueno, en fin.
O sea, por lo local te perdiste lo cósmico.
Ya, hija, pero
¿te
bueno. Pero hay un asunto que te quiero comentar. Javier, tú estás ahora mismo en COPE Gran Canaria. Hay ahora mismo 3 millones de euros que ya están a disposición, bueno, que podrían estar a disposición de Canarias para poder organizar el Estado. Recordemos que Canarias tiene uno de los cielos más maravillosos para poder contemplar el cosmos que hay en la Tierra. ¿Qué está pasando con esos 3 millones de euros y por qué no llegan a buen puerto?
Pues yo no lo sé y me gustaría saberlo, pero sí es verdad que se adjudicaron 3 millones de euros en 2021 para que este festival que nació en Canarias volviera a Canarias. Los organizadores, Garik y Brian May, tienen claro que es un festival que nació aquí con las estrellas y que es su lugar natural es aquí. Se tuvieron que ir por cuestiones económico-políticas en las que no he profundizado, pero sí lo cierto es que ha habido una ventana de posibilidad de que retorne, lo cual sería... Ya hemos dicho que traer cosas de este estilo es bueno para todo, y es bueno porque en sí mismo está bien, hablar del universo está bien para todas las personas que lo vayan a escuchar, es bueno porque impulsa las carreras científicas, las motivaciones científicas de los jóvenes, es bueno porque atrae inversión, capital, es bueno para todo el mundo, y es dinero que viene de Europa.
Pero Javier, ¿no hay una entonces, bueno, Javier o Sierra, o sí, no hay entonces de verdad una respuesta a la pregunta de por qué están bloqueados?
Bueno, el gobierno de España, es lo que se sabe, concedió esos 3 millones de euros al gobierno de Canarias para los fondos de recuperación de La Palma, tras el problema de las erupciones, etcétera. Se pensó que una manera de dinamizar también otra vez la vida de La Palma y su, en fin, su situación internacional sería precisamente devolver el Festival Starmus a ese lugar. Y lo que ha ocurrido es lo que, por desgracia, ocurre muchas veces, ¿no? Y es que están de acuerdo las administraciones, el alto comisionado para la recuperación de La Palma está implicado, el Cabildo también, pero el gobierno de Canarias es muy lento en la gestión del trámite y se están acabando los plazos y habrá que devolver ese dinero a Europa sin que se ejecute. Y claro, los implicados en esta historia, con Garrick Israelian al frente y con Brian May, como ha dicho Santaolalla, pues están que se suben por las paredes, porque es un festival que nació en Canarias, nació en Tenerife con vocación de extenderse al resto de las islas, y se hicieron muchas actividades en otras islas, y especialmente en La Palma, que es un lugar donde se han hecho algunos coloquios con astronautas, con premios Nobel, y eso es lo que se pretende devolver otra vez a la isla. Esperemos que en los próximos 6 u 8 meses pudiéramos tener ese festival en territorio español de nuevo, pero o se agiliza el gobierno de Canarias o aquí vamos a perder todos.
Sí, qué bien explicado, Javier, muchas gracias, porque a mí me puede la pasión, cuando me has hecho la pregunta me está hirviendo la sangre. No sabía cómo enfocar la respuesta de lo desbordado que me he encontrado, porque realmente creo que Canarias es una región maravillosa, pero este tipo de cosas, de actividades, son fundamentales. No sé si están al tanto de que está habiendo un movimiento ciudadano bastante potente por el tema del turismo que está causando estragos en las islas. El turismo es fundamental para las islas a nivel económico, pero a la vez se está subiendo muchos retos por el tema de agua, de espacios, de maltrato a zonas naturales.
Claro.
Y necesitamos alternativas al turismo, y el cielo es el la segunda gran joya de la corona. Claro. Y si no potenciamos este tipo de actividades que van a poner de relieve el cielo, porque otra cosa que es necesario mencionar es que es necesario poner en relieve lo importante que son las Canarias y cómo la gente apoya la ciencia en Canarias, para que luego proyectos como el mayor telescopio del mundo, que es el TMT, que se está proyectando para la próxima década, otro proyecto como el de ITER o como el acelerador que dijimos, que eran esas grandes catedrales de la ciencia, pues el siguiente gran telescopio de 30 metros, 3 veces más grande que el más grande actual, no se sabe dónde ponerse. Y Canarias está compitiendo para como lugar... posible para coger este...
Bueno, ya es donde está el más grande de todos, ¿no? Que es el
Gran Tecán.
Exactamente.
Sí, pues se está proyectando 1 o 3 veces más grande. Y el caso es que para convencer a la comitiva de que este es el mejor sitio, qué mejor que demostrar que la clase política está involucrada, que la gente de la calle lo apoya. O sea, realmente es necesario una acción colectiva para que este tipo de acciones al final permitan traer grandes inversiones como estas, y proyectos como Starmus pone el nombre Canarias en todo el mundo y hace ver a las personas que están relacionadas con este tipo de proyectos que Canarias presenta todas las condiciones para albergar un proyecto tan ambicioso como el TMT. Entonces creo que es más importante de lo que simplemente es traer un festival de ciencia. Es decir, Canarias es una región que tiene una situación privilegiada y el conjunto del Estado español tiene que apoyar este tipo de... porque estamos hablando de uno de los grandes pilares de la ciencia mundial y una de las joyas que tiene nuestro país, de la que deberíamos todos estar orgullosos.
Desde luego que sí. Javi, te dejo ya porque tengo que hablar ahora con Javier, que tiene sección de la paradoja de Fermi, de la hipótesis del bosque oscuro y tal. Que
te vas a tirar la cabeza. Pobrecito. Suerte, ¿eh?
Javi Santolalla, un abrazo, amigo mío. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Chao.